Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo 1, 5. El antibiótico para el alma, parte 2. Pero voy a hacer una introducción antes. Vamos a leer primero el texto base, y antes de iniciar el mensaje voy a hacer una introducción acerca de lo que hablamos en la parte 1 para que todos entremos en el mismo carril. Primera de Timoteo 1, 5, dice la Biblia: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amado Salvador, enséñanos esta noche cómo podemos curar nuestra alma a través del antibiótico divino que es la palabra de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, que al final da frutos maravillosos, frutos espirituales, frutos que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden oler. Señor, enséñanos por favor cómo opera dentro de nuestro corazón el pecado, y de esta manera poder fortalecer al Espíritu Santo para que pueda eliminar toda bacteria de pecado que está inundando nuestro cuerpo. Enséñanos, Señor, a poder ver en la palabra de Dios a dónde están las herramientas para poderlo hacer. Hoy, Padre, ayúdanos a darnos cuenta del porqué de algunas reacciones nuestras, de por qué soy como soy, de por qué hago lo que no quiero hacer, del por qué a veces me domina la tentación y el pecado. Señor, ayúdame a combatir. Espíritu de Dios, hay que entregar este mensaje. El mejor vehículo para hacerlo eres tú. No tengo nada que ofrecerte más que mi voz. Pero por favor, toma el control absoluto de ella para que yo pueda, a través de la voz, entregar este mensaje que tú has puesto en mi corazón. No me permitas contaminarlo, Señor, con pensamientos humanos. Ayúdame a aprender primero yo y después darlo a entender a mis hermanos para que todos juntos podamos ser edificados con tu poder. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. En la parte 1 de nuestro tema, el antibiótico para el alma, tuvimos la intervención del doctor Amílcar Fuentes, en donde él nos explicaba cómo opera dentro de nuestro cuerpo el funcionamiento de las bacterias, después el medicamento, el antibacterial, después de los virus, los antivirus, y después hablamos un poquito acerca de la vacunación también. Él nos hizo una presentación y nos enseñaba cómo eso operaba dentro de nuestro corazón, no dentro de nuestro cuerpo. Hicimos también en el primer mensaje un símil acerca de cómo la bacteria es como el pecado dentro de nuestra alma. Cuando nosotros permitimos que nuestra alma se llene de pecado, cuando permitimos que se llene de cosas malas, el producto será malo. Y dijimos que el único que puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra alma, era el Espíritu de Dios, y empezar a sanar todas esas bacterias que les hemos ido metiendo a través del tiempo. Hablamos también un poquito acerca de lo que era el alma. Dijimos que el alma es el asiento de las emociones, en donde está nuestra identidad, en donde está también todas las experiencias que hemos vivido en nuestra vida, buenas y malas, buenos recuerdos, malos recuerdos, todo eso está metido en nuestra alma. Y lo que somos ahora, lo que estamos reflejándole al mundo en esta etapa de nuestra vida, es la conclusión de muchas cosas que han venido sucediendo, o lo que yo he permitido que entre a mi alma, y eso es lo que yo reflejo. Hablamos también un poquito acerca de cómo está conformado el hombre, o sea, la antropología bíblica. Dijimos que el hombre está conformado de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, y que el cuerpo, siendo este envase en donde está todo lo demás alojado, era la manera en la que yo me interactúo con el exterior. El alma es lo que ya platicamos, el asiento de los pensamientos, los sentimientos, las emociones y mi identidad. Y el espíritu es un pequeño chip que va dentro de cada uno cuando uno nace, que viene cerrado con un plástico, y que ese plástico hay que quitárselo, hay que removérselo, para que el Señor pueda conectar su cable divino y poderle dar a usted el Espíritu Santo conectado a ese chip que es el espíritu humano. Esa parte es la que viene guardadita en una bolsita de accesorios y se activa únicamente a través de la fe. Cuando yo voy a la presencia de Dios y confieso a Jesucristo como Señor y Salvador, algo pasa en esa parte de mí, se saca ese chip de la bolsita, se empieza a usar, se estrena finalmente y el Espíritu de Dios llega felizmente dentro de mí, se conecta en esa parte y ahora soy templo y morada del Espíritu Santo. Dejo de ser una criatura de Dios y me convierto automáticamente en un hijo de Dios. Más o menos es lo que sucede. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:23, solo para seguir con este recuento de lo que platicamos, dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, así dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese entonces es el texto base en donde usted y yo podemos sacar la doctrina de la tricotomía del hombre. Hablamos un poquito más adelante acerca de las características del alma y los componentes. Aquí es importante que hagamos un recuento una vez más para que sepamos cuál es la conclusión de todo esto. Dijimos que dentro del ser humano Dios puso 5 instintos básicos: el instinto de conservación, el instinto de adquisición, el instinto de hambre y sed, el instinto de reproducción y el instinto de dominación. Esos 5 instintos lo puso para que el hombre pudiera subsistir en este medio. Pero en el plan original de Dios, que era con Adán y Eva antes que cayeran en el pecado, estos 5 instintos manejaban el interior del hombre solo para poder vivir cómodamente en la suite que el Señor les había regalado, que era el huerto del Edén. Y para que ellos pudieran conseguir la comida y para que ellos pudieran conseguir las cosas necesarias. Hablamos acerca, después de que Adán y Eva caen en el pecado original, cómo cuando entra el conocimiento del bien y del mal, estos 5 instintos básicos empiezan a torcer de una manera en que empiezan a transformar al ser humano desde adentro también, pero en una manera negativa. El instinto de conservación, hablábamos, es aquel que nos ayuda a defendernos del peligro. Pero cuando se tuerce por el pecado, nos hacemos violentos y no esperamos defendernos del peligro, sino que nosotros atacamos más bien. Es por nada más dar una breve pasada a esto. El instinto de adquisición, dijimos, es aquel el que el Señor puso en el caso que yo necesito, que tengo frío, en el caso que yo necesito cubrirme porque está lloviendo. Entonces el Señor puso el instinto de conseguir algo para cubrirme del frío o empezar a hacer una ramada, estar en un techito, lo que usted quiera para poder cubrirme de la lluvia. Ese es el instinto de adquisición. Necesito conseguir lo que es necesario para vivir. Que cuando se vio torcido por el pecado, entonces se vuelve avaricia, se vuelve los desfalcos, se vuelven todos los problemas financieros, todos aquellos que le quieren pasar encima a la gente con tal de alcanzar un estatus social, con tal de alcanzar una meta, con tal de alcanzar lo que quieran en capricho, empiezan a pasarle encima a la gente y eso es el instinto de adquisición ya trastocado por el pecado. Después hablamos del hambre y sed. Si tiene sed, tome algo, y si tiene hambre, coma algo. Así de sencillo era ese instinto. Sin embargo, hoy, trastocado por el pecado también, se ha vuelto en bulimia, en anorexia, en gula y en muchos otros desórdenes alimenticios. La reproducción. Dijimos que el Señor le dijo a Adán y Eva que se tenían que reproducir y que multiplicar la especie, y eso era lo más sencillo, y veíamos que Adán y Eva andaban sin descubiertos en el Edén, y nada pasaba hasta que entró el fruto del bien y del mal y ellos se empezaron a sentir vergüenza el uno del otro, y desde entonces nació todo lo que son los problemas ahora sexuales, pornografía, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, y podemos hablar de muchas otras cosas. El instinto de reproducción, entonces torcido por el pecado, se volvió en todas las abominaciones sexuales. Y el número 5, que es el instinto de dominación, dijimos que era el instinto de la responsabilidad, dijimos que era el instinto de hacer las cosas bien sistemáticamente. Dios sabía que Adán iba a trabajar la tierra y que esa tierra tenía que ser sembrada tal día y que sea cosechada tal día y él tenía que hacerlo con disciplina, y eso es a lo que se llamaba tener el dominio de todo, pero dentro de los cánones normales. Cuando esto se tuerce por el pecado, entonces viene un dominio sin medida, viene aquellos que por sus posiciones de privilegio quieren dominar a la gente, quieren llevar más allá su posición, quieren abusar de las personas, las dictaduras, etcétera, etcétera, vienen a través del instinto de dominación trastocado por el pecado. Y al final de todas estas cinco cosas, lo que nos da como resultado es una palabrita que la Biblia le llama la carne. Es decir, todo el resultado de los pecados torcidos en los instintos básicos, al final llama la carne. Y la carne es lo que ustedes y yo empezamos a combatir todos los días de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que hay unos que son de la carne y pelean contra la carne, y hay otros que son del Espíritu y disfrutan del Espíritu. Entonces, los que somos de la carne, todos los días tenemos que pelear contra ella. Ustedes y yo somos pecadores de nacimiento. Ustedes y yo somos hijos de la carne de nacimiento. Algunos han tenido mejor control que otros acerca de mantener la carne bajo sosiego. Y esa es la gran clave de todo. Que ustedes y yo, a través de la fortaleza del Espíritu Santo, logremos mantener pisoteada la carne y que mejor aflore el Espíritu. Todo esto de lo que vamos a platicar se trata un poco de esto. De ahí hablamos un poquito acerca de lo que era el alma, cuáles eran las características del alma, cómo trabajaba esto de la bacteria y cuál era el antibiótico para el alma, que al final era no otra cosa que el Espíritu Santo. Ahora, la conclusión que llegamos a uno de los puntos en los que hablábamos era la conciencia. La conciencia es la suma total de todas sus experiencias. Todo lo que ha pasado en su vida, desde el punto de vista de su carne, es la conciencia. Por lo tanto, hay buena conciencia y hay mala conciencia. Todo depende cuál es la información que usted le ha metido a esa licuadora. Usted mete todas sus experiencias ahí y eso le da un total a usted. Puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, usted puede ser que tenga una mala conciencia de nacimiento o puede ser que tenga una buena conciencia. De eso vamos a tratar ahora el tema de esta noche para completar esto del antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico que vamos a tomar para poder sanar nuestra alma de esa bacteria tiene que llevarse en cuenta la conciencia. Porque la conciencia traza una línea entre el bien y el mal. Por eso es que a veces nosotros vemos en los periódicos y decimos, pero qué inconsciente esta gente. Pero ¿cómo es posible que hagan algo tan malo y nada les indique que estaba malo lo que estaban haciendo? Es porque su línea de conciencia estaba trazada en cualquier otro lugar, menos en el lugar bueno. Pero eso es lo que sacaba de su alma. Eso es lo que su alma produjo. Porque se le metió alguna cosa mala al alma y eso es la consecuencia. Vamos a hablar un poquito acerca de esto entonces. Ahora, la conciencia es la facultad común a todos los hombres que nos permite discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre los dos. Ese es el concepto. Tanto la naturaleza como la Biblia enseñan que la conciencia opera en todo nuestro ser en relación con los problemas de carácter moral. ¿Por qué? Porque está asentado en el alma. De ahí sale. Ese es el producto. El pecado influye adversamente en la conciencia, porque cuando esta, la conciencia, se corrompe, va perdiendo sensibilidad moral. Sí. Por eso ahora ustedes pueden encontrar una explicación en lo que estamos viendo en los periódicos con respecto a lo que están haciendo los artistas. Cada vez las artistas femeninas se muestran a las cámaras y hacen videos más subidos de tono, con menos ropa, más sugestivos. Y usted le pregunta a algún hombre por ahí que no tenga a Cristo en su corazón y le dice, está bien, ¿no? Ella está en su momento, déjela que se exprese. Entonces, ¿cuál es la conciencia? Primero, la conciencia de ella, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que su línea es muy delgada entre el bien y el mal. Y la conciencia del que ve y disfruta de esos videos también nos está informando que su conciencia está en un lugar a donde no debe estar. O está muy movida. Es decir, esto va a ser una consecuencia del pecado. Entonces tenemos que analizar un poquito más adelante cómo la conciencia afecta la vida del hombre. Entonces, cómo la conciencia es influenciada por el pecado. Primer punto que ustedes y yo vamos a analizar. Si la gracia de Dios no purifica, si no está el Espíritu de Dios en medio purificándonos desde adentro hacia afuera, Entonces vamos a ver algunas características en nuestra alma. La primera de ellas es que es una alma o es una, perdón, es una conciencia, disculpen ustedes, es una conciencia contaminada y débil. Todos nosotros, antes de empezar con este análisis, quiero decirles, hemos sido expuestos a algo, todos hemos sido expuestos a algo. Si usted no estuvo expuesto al pecado, si usted no estuvo expuesto a, qué sé yo, a escuchar malas palabras acá en El Salvador, a saber dónde vivía, ¿verdad? Porque aquí en todos lados se escuchan malas palabras, dichos de doble sentido, cualquier cosa a lo que estamos expuestos los salvadoreños. Si usted no estuvo expuesto a eso porque estuvo en alguna burbuja guardado todo este tiempo, pero nuestro país es así. Entonces todo eso ha ido entrando a nuestra cabeza, todo eso ha ido entrando en nuestra alma y de repente se nos puede salir algo, tal vez no porque lo sintamos, sino que porque lo aprendimos de tanto estarlo escuchando. Entonces nuestra alma se contamina y a veces es débil para lograr seguir adelante. Veamos lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Dice la Biblia, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ok, aquí quiero hacer una pausa para que ustedes y yo veamos y enfrentemos una realidad. Dice la palabra de Dios que no en todos hay este conocimiento, el que usted y yo estamos compartiendo ahorita, el que estamos descubriendo o desenterrando en la palabra de Dios, no todos lo conocen. Es por eso que les cuesta mucho cambiar. Es por esto que les cuesta, porque no saben contra qué pelean. Cuando usted conoce bien a su enemigo, sabe cómo lo va a combatir. Las palabras del doctor Amílcar el otro día era, para usted tomar un antibiótico, tenga cuidado. No puede tomar cualquier antibiótico. La gente dice, se autorreceta. Y anda con una gripita o anda la garganta un poco carrasposa y entonces se va y se compra una amoxicilina o una ciproxina o una tetraciclina o cualquier cosa que termine en ina y usted se lo toma porque dice, esto es lo que tengo. Pero dice él, tenga cuidado porque hay que averiguar qué es lo que usted tiene primero para así aplicar el antibiótico correcto. Entonces, si yo no sé qué tengo, ¿cómo lo voy a combatir? Si yo no sé qué es lo que sucede en mi alma, ¿cómo voy a cambiar mi conciencia? Si yo no sé lo que está pasando dentro de mi ser, ¿cómo lo voy a transformar? Entonces tengo que entenderlo primero a través o a la luz de la palabra de Dios para que después ustedes y yo podamos tomar el antibiótico correcto. Entonces dice la Biblia, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificados a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí voy a hablar un poquito acerca de aquellos. Hay un dicho por acá en El Salvador que dicen, el niño llorón y la empleada que lo pellizca. Hay personas que luchan todos los días con una debilidad. Hay personas que han dejado de tomar, pero todavía son débiles. Su conciencia todavía les pide que vayan a algún lugar y se puedan sentar a tomarse unos tragos con sus amigos. La conciencia todavía está débil porque se le metió información errónea y para él en algún momento de su vida tomarse los tragos era bueno. Entonces dice, sí, mi conciencia me dictaba de que no tenía nada de malo. Habían otros hermanos por ahí que querían ir a lugares de dudosa reputación a ver a señoritas con muy poca ropa bailando cualquier cosa menos una alabanza y llegaban a ese lugar y les parecía en su conciencia que era lo más normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hacía y ellos llegaban a esos lugares sin ningún problema porque la línea de su conciencia les dictaba que todo el mundo lo hacía y que estaba bien. Una vez llegamos al conocimiento bíblico, nos damos cuenta que eso no está bien. Entonces empezamos a querer ver cómo hacemos para ir cambiando de lugar la línea central de nuestra conciencia entre el bien y el mal. Ahora, agarre a usted a uno de estos muchachos que les gustaba ir a uno de estos antros a ver a estas muchachas con poca ropa y lo para en la puerta. Solo en la puerta, ahí, vaya. El niño llorón y la muchacha que lo pellizca. Ese hombre dentro de un ratito va a estar allá adentro, porque ahorita su alma, que está acostumbrada a recibir todo eso, y su conciencia lo empiezan a empujar. Entonces, la conciencia débil y contaminada de la que habla la palabra de Dios es aquella que ya pasó por el pecado, pero que no está lo suficientemente fuerte como para no caer. Pasar a través de la tentación sin caer. Es como que yo le invite a una persona que está en un proceso de rehabilitación de alcoholismo, que nos vayamos a ver un partido a un sports bar, a un bar donde se vean pantallas gigantes con deportes y se coman cócteles y todas estas cosas. No le puedo llevar yo ahí. Está en un proceso. Y si él iba a esos lugares cuando estaba sometido bajo la adicción del alcohol, si lo llevo ahí, ¿qué creen ustedes? Va a estar un buen rato. En el primer gol, ni cuenta se va a dar usted cuando va a tomarse la primera. Cuando todo el mundo esté celebrando, él va a estar viendo a quién le quita de su mesa algo para tomárselo. ¿Por qué? Porque la conciencia todavía está débil. Hay que fortalecerla. A esto se refiere la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que debo yo hacer para fortalecer mi conciencia y para lograr cambiar la línea entre lo bueno y lo malo? No se exponga. Sencillamente, no se exponga. Si usted sabe que tiene una debilidad, no someta su conciencia a esa prueba. ¿Por qué? Porque va a caer. Satanás se aprovecha de eso. Es Satanás que sabe que usted es débil. Y cuando usted dice, no voy a hacer esto, más ganas le dan. O los amigos le llaman. O aquel amigote que tenía años de no hablarle, le habla ese día y lo invita porque él no sabe que usted ya cambió. Y empiezan a hacer todos los tropiezos en el camino. Entonces, nuestra conciencia contaminada y débil se queda contaminada y débil a raíz de haberla expuesto al pecado. La segunda característica de una conciencia expuesta al pecado es que está corrompida. Se corrompe. Uno miente fácil, ¿sí o no? Uno le sacan la vuelta fácil. Uno llega a un lugar, a un establecimiento. Acá en El Salvador, ustedes van a cualquier lugar y dicen, ¿quiere factura? ¿Qué es lo legal? ¿Que me dé factura, sí o no? Entonces, ¿para qué me pregunta? Pero como todo el mundo dice, no, está bien, sin factura está bien. Entonces, ¿para qué me pregunta? Si la ley es que me tiene que dar factura, ¿por qué me pregunta sin factura? ¿Con IVA o sin IVA? Le dicen a uno. ¿Qué es lo que debemos hacer? No, con IVA. Entonces, ¿para qué me pregunta? Ahora, nuestras conciencias están corrompidas porque nuestro medio ambiente es así, ¿sí o no? Mire, haga esto o le voy a dar otra factura para que no pague impuesto. O sea, eso es lo normal en El Salvador. Pero a eso es lo que hemos estado alimentando nuestra alma. Por consecuencia, el producto de lo que mi alma manda es una conciencia con una línea en un lugar donde no es el correcto. A lo bueno le llamo malo y a lo malo le llamo bueno. Y digo, no, si no está mal quitarse los impuestos, no está mal no pedir factura, no está mal esto, no para no. ¿Y para dónde va nuestra sociedad entonces? No, si eso no tiene nada de malo, que se gaste el dinero en esto, se gaste el dinero en otra cosa, qué sé yo. Hay mil cosas que ustedes y yo pudiésemos poner como ejemplos, pero lo que no queremos es que nuestra conciencia esté corrompida. Veamos lo que dice Tito 1, del 12 al 16. Epístola de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Dice la palabra de Dios. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Voy a parar ahí un momentito, versículos 12 y 13. Vea usted, dice, uno de ellos, su propio profeta, o sea, un profeta cretense, lo escuchó el apóstol Pablo diciendo esto de su propio pueblo. Y dice ahí, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. ¿Qué tal esa impresión tenía él de su propio pueblo? Eso es lo que él había visto. Este testimonio, dice el apóstol Pablo después, ahí es donde él entra, este testimonio era verdadero. Fíjate que yo fui a ver a los cretenses, y es cierto, tienen esas tres características. Por tanto, le dice el apóstol Pablo a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Es esto de lo que estamos hablando, sí o no? ¿Es esto de lo que el apóstol Pablo se refería, sí o no? Nuestra conciencia se corrompe cuando vivimos en un medio ambiente que nosotros consideramos que está bueno. Por eso, antes de tomar una decisión, siempre tenemos que consultar la palabra de Dios para ver si nuestra línea entre lo bueno y lo malo está ubicada correctamente. Si no, es que ustedes y yo hemos sido absorbidos por la corrupción social. Y eso sucede en todas partes. Eso sucedió también en el pueblo de Israel, allá en el tiempo antiguo. Sucedió aún cuando el Señor Jesucristo caminaba por las calles de Jerusalén. Eso seguía sucediendo y sigue hasta hoy. Es una tendencia del ser humano, tal como la tendencia pecaminosa. Es así. Entonces, cuando usted, mi querido hermano o hermana, vaya por el mundo caminando y se encuentre con la oportunidad de decirle a una persona, dame factura, hágalo. Ahí usted está rompiendo esa cadena de corrupción en la conciencia de todos nosotros. Cuesta mucho. A veces nos arrastra el sistema, ¿sí o no? A veces nos vemos nosotros retorcidos por el sistema. Pero tenemos que empezar en algún momento dado a darle un buen alimento a nuestra conciencia para poder cambiar. Y entonces lo que tenemos que hacer es tomarnos el antibiótico divino. Si usted cree que no lo puede hacer, acompáñese del Espíritu de Dios. Cuando a usted le propongan quitarle el IVA, le propongan no darle factura, le propongan, qué sé yo, cualquier cosa de las trampillas que aparentemente no son trascendentales en su vida, pero que Dios sí las conoce, usted tómese una pastillita del antibiótico divino y dígale, Espíritu de Dios, ayúdame a decir no. Porque sí. El Señor Jesucristo estuviera de pie a la par mía en carne y hueso en este momento, yo no lo haría. Hay una pregunta que muy famosa en los Estados Unidos, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Dicen, hasta hacen unas pulseras y estas cosas ahí con las siglas de esta pregunta. ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí en este momento? ¿Estaría yo pidiendo el trance? ¿Estaría yo pidiendo que me hagan algo diferente? Y mire, le voy a contar una historia. No vaya a pensar mal de mí, por favor. Pero le voy a contar esto. Mire, ayer me pasó. Se me arruinó un vástago del chorro de lavatrastos. Y estaba goteando el lavatrastos. Y vine yo y lo quité, lo vi. Y dije, bueno, esta es la pieza mala. Es una piecita de metal con un empaquito. Y dije, lo que tiene malo es el empaque. Lo voy a ir a comprar y lo cambio y ya. Me fui a la ferretería, llegué. Y no era tan fácil como yo pensaba. No venden el empaque. El pedazo de hule no lo venden, hay que comprarlo todo. Entonces, está bien, no importa, démelo todo. Y empezamos a ver que no quedaba, y aquí y allá, y lo desarmaron. Mire, le digo, ¿y qué es lo que se arruina? Si no es el empaque, ¿qué es lo que se arruina? No, lo que se arruina es un plastiquito que va aquí adentro, me dijo. Ah, ya, entonces desarmó todo lo que él tenía para ver cuál quedaba. Y el mío, que ya no servía. Y tenía una cajita ahí en la ferretería con un montón de repuestos, y de esos plastiquitos, todo lo que usted quisiera. ¿Qué creen que me dio por preguntarle? ¿Y por qué no me lo regala ya y salimos de este problema? Y empieza mi conciencia a pelear dentro de mí. Pero mis queridos hermanos, no pregunté. Salí victorioso. ¿Qué le cuesta regalarme un plastiquito y metérselo al mío ahí? Nadie se va a dar cuenta. Me decía mi yo interior, contaminado por el pecado. Así, porque como de eso lo alimenté antes de que yo tuviera 27 años... Entonces él quería salir, el mustrito allá adentro quería pelear contra mí. Pedíselo, mira, aquí no está viendo nadie. Que te cambien. Yo le aseguro que yo le digo, cámbienme ese plastiquito y pónganmelo en el mío y aparece uno de ustedes en ese momento. Ah, pastor, ya lo vi, que está haciendo trampa, pastor. Aquí lo tengo, mire, en la cámara lo tenemos grabado. Le aseguro que uno de ustedes aparece en ese momento. O aparece uno de mis pastores preguntándome qué ando haciendo. Ay, me deja desenmascarado el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no nos permite esas cosas. Pero mire, lo tuve, lo pensé, yo le tengo que decir. Aquí esa conciencia corrupta que tenemos por haber sido expuestos al pecado, en algún momento dijo, bueno, qué fácil sería, dije yo, que me pasara esa piecita que se sirve al mío y todo se acabó. Tiene un montón ahí, pero no es lo correcto. ¿Qué terminé haciendo? Acto seguido, estaba yo parado en la caja pagando la piecita. De eso se trata. ¿Y cuánto costaba la piecita? $2. Y yo me iba a poner en evidencia por $2. Y yo iba a poner en riesgo mi conciencia por $2. Yo pude haber ganado a Cristo, a ese vendedor. Y por andarle pidiendo esas cosas, tal vez me hubiera dicho no y hubiera rechazado a Cristo. ¿Qué le parece eso? ¡Uy! Daño eterno a la vida por $2. No, mi hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener una conciencia que esté lo más sana posible. Por eso, el jueguito este nos tenemos que subir ustedes y yo a diario, porque todos los días usted va a tener una tentación al respecto. Otra descripción que da la Biblia con respecto a la conciencia es una mala conciencia. Mala. Está mala la conciencia. Y lo malo hay que cambiarlo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Producto del pecado, nuestra conciencia se hace mala. Así, claramente. Hebreos 10, 19 dice la Biblia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La descripción que hace el escritor de los Hebreos en este momento es el instante en el que se rompe el velo de arriba para abajo cuando Jesucristo entrega su alma colgado en el madero. Dice la Biblia que hubo un gran terremoto, se oscurecieron los cielos y que de repente el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, dejando abierto el camino para que ustedes y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y buscar en el oportuno socorro, que era cuando estaba el arca del pacto de Jehová allá adentro y podíamos entrar libremente ahora a platicar con el Señor. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere para que cuando nosotros entremos ahí, teniendo la libertad ahora de poder llegar en oración delante de Dios, tenemos que encontrar ese camino nuevo y vivo, dice, que Él abrió? ¿Cómo vamos a entrar en ese camino bueno y vivo, o nuevo y vivo? Acercándonos con el corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Pero antes de eso, dice, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ajá. Entonces a veces llegamos y decimos, Señor, ayúdame. Señor, necesito esto. Señor, tengo esta necesidad. Señor, tengo esto que yo quiero hacer, pero... Y le llaman por teléfono en el momento que usted está orando y le dice usted a su hijo, dígale que no estoy, estoy orando. ¿Por qué no le dice, estoy orando? No, ahorita no le puedo contestar, dígale que no estoy. Ahí empezamos ya con una conciencia mala. Estamos enseñando primero algo malo a nuestros hijos y después estamos llegando a Dios con una conciencia corrupta, con una conciencia mala, con una conciencia que no está limpia. Por eso tenemos que purificar nuestros corazones. Esto nos va a servir a ustedes y a mí para empezar un proceso. No pretendemos que usted y yo mañana seremos santos. No pretendemos que usted y yo tenemos las conciencias más limpias, así como que dice la mejor del mundo. Estamos en un proceso de sanidad. Y cuando le inyectemos el antibiótico ideal para cada estado de nuestro rincón, de nuestra alma, entonces el Espíritu de Dios va a empezar a actuar. Y poco a poco nuestra nación, si nosotros empezamos, va a ir creciendo de estatus. Va a ir creciendo en su cultura, va a ir creciendo en todas las áreas de la vida, porque vamos a desarrollar una buena conciencia en Cristo Jesús. Porque ustedes y yo no solo venimos a buscar a Cristo para que nos haga favores, ¿verdad? Que no, por lo menos el culto de las 6, no, ¿verdad, hermanos? Amén. No, usted y yo no solo venimos aquí a este lugar a buscar que Dios nos pague las cuentas, o me pague la tarjeta de crédito, o me quite la enfermedad. Usted no solo viene a eso. Usted viene aquí a adorar a Dios, y usted viene aquí a ser transformado por Dios. Y de aquí sale un grupo que va a transformar al mundo cuando usted llegue. Siempre cuento la historia, pero la voy a contar una vez más. Compré un vehículo hace años ya, hace muchos años, en Estados Unidos. Y fui con una persona a comprarlo. Y de repente ya cuando estaba yo por firmar el título y toda la cosa, me dice, ¿a cuánto quiere que le haga la factura? ¿Cómo a cuánto quiere que le haga la factura? Sí, porque el carro vale tanto, pero yo se la puedo hacer en menos para que no pague tanto impuesto. No, hágamelo en lo que debe ser. Mire, como que una mala palabra había dicho. Todo el mundo se me quedó viendo. ¿Y este quién es? ¿Y este de qué planeta viene? ¿Está seguro? Sí, hágamelo lo que tiene que ser. No quiero problemas después. En ese carro voy a andar evangelizando. En ese carro va a andar subida mi esposa. En ese carro van a andar mis hijos. ¿Usted cree que yo voy a subirme en algo que yo sé que no está bien? Póngame el recibo como está. Bueno, pasó eso y bueno, yo pensé que era un evento que se había quedado ahí. Después ese carro vino por barco y toda la historia que ustedes ya conocen con esto, y llegó acá el carro y lo fui a traer a algún lugar, no recuerdo, y de repente aparece un muchacho y me dice, ah, usted es el único honesto que ha comprado ese carro al precio que debe ser. Yo no sé, le dije yo, ¿por qué? ¿Por qué soy tan famoso? Yo no lo conocía a él. Y me dijo, no, es que ya se corrió la bola de que ese carro, el dueño no quiso que le bajaran ni un peso en la factura. Entonces, bueno, si es así, gloria a Dios, qué bueno que me he hecho famoso por eso. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que demostrarle a esa gente, a todo el mundo, que hay gente honesta en este planeta, que sí se puede tener una conciencia limpia. No les digo, mis hermanos, que soy perfecto, por favor, no. Ese es un ejemplo, nada más. ¿Qué otras cosas a saber en las que pude haber caído? No lo sé. Les cuento ese ejemplo porque la gente se extraña cuando uno hace algo bueno. La gente se alarma cuando la línea de su conciencia pasa en un lugar diferente al de ellos. Entonces tenemos que poner la línea de la conciencia en el lugar donde lo dice la palabra de Dios. Así que podemos acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hay otra palabrita que usa la Biblia que es cauterizada. Cauterizada, ya sabe usted lo que es cauterizar, es quemar algo de manera de poder eliminarlo. Cauterizada, la conciencia se cauteriza a través del pecado. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3, nos da un ejemplo de eso. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Quiero decirles algo que me entristece mucho. La conciencia del pueblo salvadoreño se está cauterizando. La conciencia de nuestra nación se está cauterizando. Estamos viendo tanta cosa horrible en las noticias y en los periódicos que poco a poco nos duele menos la muerte, que poco a poco nos trastorna menos el dolor de la gente. Estamos siendo cauterizados y no tenemos que caer en ese error, mis queridos hermanos. Tenemos que ser sensibles a lo que sucede. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La primera parte de estos versículos que acabamos de leer dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir la apostasía? La apostasía es un pecado que solo puede ser cometido por un cristiano confeso, porque significa negar la fe en Jesús. Alguien que no tiene fe en Jesucristo no comete apostasía, sencillamente es ateo. Pero cuando alguien ha creído en Jesús como Señor y Salvador y después habla en contra de Jesús y de la fe, a eso se le llama apostasía. Por eso es un pecado únicamente relativo a los creyentes. Entonces, este tipo de personas apostatan de la fe y escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Que viene otra gente a hablarles, los oyen, los aplican, los meten en su corazón y entonces su corazón se hace duro, se endura, ya no hay sensibilidad de nada. Hace poco la noticia quizás que más ha dado vueltas acá por su crudeza es la del descuartizador que hemos visto que sale en las primeras planas de los periódicos. Yo no sé y no quiero agregarle más adornos a ese evento. Alguien me comentaba como que este muchacho se congregaba en una iglesia, no lo sé, iglesia cristiana evangélica, no lo sé. Pero si así fuera, imagínese usted, ¿cómo puede una persona llegar a tener una conciencia tan cauterizada, aún oyendo la palabra de Dios, que tiene la frialdad de cometer eso contra otro ser humano? Pero cuando nosotros lo analizamos desde el punto de vista espiritual, dice que apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No sabemos en qué otra cosa andan. No es nuestra intención juzgarlo, ni señalarlo, ni hacer leña del árbol caído. No es eso. Pero el evento amerita análisis espiritual. El evento amerita, quien sea que sea, quitémosle el nombre, pudo haber sido cualquier otro. Y suceden más de esos eventos. Tuvo este más relevancia, me imagino yo, por algunas características del caso, pero no es la primera vez que se da. No es la primera vez que aparecen restos humanos mutilados en diferentes partes del país. Pero ¿qué es lo que hace eso con nosotros? Si ya el que hizo el evento, el que mutiló a una persona y lo desmembró de esa forma, tiene cauterizada la conciencia, ustedes y yo, desgraciadamente, nos vamos acostumbrando a que eso vaya siendo más normal cada vez.
No lo vamos a aceptar como para que ustedes y yo vayamos a agarrar a una persona y lo piquemos en pedacitos. Sin embargo, nos parece normal. Ah, ya pasó una vez. Ah, ya pasó otras veces. Ah, sí, además. Y cada vez que usted va caminando por la calle y ve un bulto, a mí me pasa hoy. Ahí por la zona de los centros comerciales, yo iba dando una vuelta y hay un bulto negro, una bolsa negra. Lo primero que se me vino a la mente, uy, a saber, ojalá que no haya estar un cliente por ahí, o parte de un cliente en esa bolsa. Y he pasado como 3 veces y las bolsas siguen estando en su lugar. Entonces digo, no era un cliente. Alguien olvidó una bolsa de basura ahí en ese lugar. Que otra de las cosas con las que tenemos que pelear ustedes y yo en este país, ¿verdad? La conciencia de botar la basura en la calle, en lugar de botarla en un basurero. Entonces, mis queridos hermanos, el punto es que se nos cauteriza, nos vamos acostumbrando mucho a la violencia, nos vamos acostumbrando mucho a estos hechos desagradables. Y nuestra conciencia entonces dice, ¿qué? ¿Qué pasaría si viene alguien y le vuela la cabeza a ese muchacho? ¿Qué pensaría usted? Está bueno, diría. Que lo piquen a él también. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está cauterizada. ¿Por qué no mejor pensamos, ojalá que lo saquen de su problema, que acepte a Cristo en su corazón y que él pueda ser transformado por la presencia del Espíritu Santo y que llegue el Espíritu Santo y le meta un antibiótico potente para que pueda sacar de su conciencia toda la porquería que se ha metido en la que lo empujó a cometer ese hecho tan desagradable? Pero nuestra conciencia cauterizada dice, del mismo tratamiento para él es lo que él necesita, ojo por ojo, diente por diente, que le huele en la cabeza también. Entonces, ahí es a donde nosotros empezamos en este juego, del cual ustedes y yo, mis queridos hermanos, debemos tener mucho, mucho cuidado. Ahora, ¿cómo es? Hasta ahorita lo que acabamos de ver en estos 3 puntos o 4 puntos es lo que hace en mi conciencia la naturaleza de pecado del hombre. La respuesta de mi conciencia es todo esto. Pero ahora vamos a ver y vamos a cambiar la tónica de esto y vamos a preguntarle a Dios cómo es la conciencia que Él desea de nosotros. ¿Qué quisiera él ver de su pueblo? Ahí sí, entramos nosotros aquí a hacer ejercicio, mis queridos hermanos. Porque hoy vamos a escuchar de parte de Dios qué es lo que él exigiría para usted y para mí. Primero, lo primero que Dios exige es una conciencia buena y limpia. Eso es lo primero. Vaya a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo del 4 al 7. Y después nos iríamos al capítulo 3. Pero un poco más adelante analicemos lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 4 al 7. Dice la Biblia, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que llega un momento en que ustedes y yo nos metemos en conversaciones, metemos algunas cosas en nuestra cabeza que pudiesen trastocar nuestra conciencia, sobre todo en la parte de la doctrina cristiana, de la doctrina de la Biblia. Y entonces empieza uno a contar fábulas y genealogías interminables, pero eso es lo que Dios no quiere. Nosotros tenemos que estar cristocéntricos siempre. El centro de nuestra vida debe ser Jesús. El centro de nuestra vida debe ser la palabra de Dios. El consejo de la Biblia es lo que nos va a decir si es bueno o no es bueno lo que estamos viendo. Por eso dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. El amor es producto de un corazón limpio. Si usted tiene una conciencia corrupta, si usted tiene un alma que está llena de la bacteria del pecado, usted no va a tener un corazón limpio. Le va a costar amar, le va a costar regalar amor, regalar misericordia. Otra cosa que amerita, dice, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ahora salte conmigo, por favor, al capítulo 3, versículo 8, siempre en Primera de Timoteo 3, 8. Ahí el Señor nos da un ejemplo de lo que Él quisiera que fueran los diáconos. Los diáconos, acá en nuestra iglesia, es esta junta directiva elegida por los miembros de la iglesia que velan por la administración eclesiástica. Ellos ven la parte administrativa. La parte espiritual la ve el cuerpo pastoral, nuestros cuatro pastores. Pero la parte administrativa netamente la ve el cuerpo oficial. Y a ese cuerpo oficial, a cada uno de los miembros, se le llama diácono. Entonces la Biblia pone algunos requisitos para los diáconos. Y veamos lo que dice la Biblia. Capítulo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Eso es lo que Dios busca de una persona que pueda representar a la iglesia. Ah, entonces va a decir usted, entonces no aplica, porque yo no estoy ahí en el diaconado. Otro hermano por ahí va a haber dicho, bueno, voy a ver si aplico el diaconado porque dice ahí que a no mucho vino. O sea que tal vez los dejan tomarse una copa o dos. No, hermano, tampoco. No mucho vino significa que no ande usted en esas cosas. No es porque ahí se le va a dar carta abierta. A los obispos, si usted ve los requisitos de los obispos, es no tomar vino para nada. Y aquí dicen no mucho vino. Ma, pues ahí quepo yo. Ahí quepo, por favor, hágame un espacio. Pero no, hermano, no es eso. Los diáconos entonces, dice, deben tener una fe con limpia conciencia. Ah, el misterio de la fe. Esta mañana, en los tres cultos de la mañana, hablamos acerca de la fe intrépida. Una fe que mueve montañas, una fe que cambia las cosas, una fe que se lleva por delante al mundo. Una fe que hace levantarlo a uno de la silla. Ese mensaje estuvimos compartiendo esta mañana. Y veíamos esa fe limpia, de limpia conciencia, que es hasta un poco, ¿qué les puedo decir? ¿Cuál es la palabra correcta? Esta fe tan limpia, tan llena de la presencia de Dios, inocente, esa es la palabra a veces. Somos inocentes, no sabemos lo que está pasando en el mundo, porque estamos tan concentrados viendo la presencia de Dios, queriendo crecer en la presencia de Dios, que tenemos una conciencia limpia. Entonces a veces ni entendemos los chistes rojos que nos cuentan. O a veces ni comprendemos los mensajes en doble sentido, porque sencillamente nuestra conciencia no está de esa manera. Esa es la conciencia que el Señor busca. Pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr llegar a ese punto de tener esa conciencia limpia? Bueno, es cuando discernimos claramente la voluntad de Dios. Y esto, discernir claramente la voluntad de Dios, no es otra cosa más que ser influenciados por el Espíritu Santo. Por esto lo vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9:1, con esta palabra que vamos a leer, vamos a cubrir dos puntos. El primero es cómo lograr una conciencia buena y limpia, y el segundo es cómo tener una conciencia que discierne con claridad la voluntad de Dios. Romanos 9, del 1 al 5, dice la Biblia: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es de Dios, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién le reveló a Pablo, cuando escribió esta epístola, estos últimos dos versículos, el 4 y el 5? En el 4 dice que son israelitas, los cuales son adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, culto, promesas. ¿De quién son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? ¿Quién puede hablar así? ¿A quién le puede salir una frase tan bonita como esa? Solo alguien que está inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, arribita bien, vean ustedes cuando dicen arribita, digo un poco antes, en la palabra dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a poder yo tener una buena y limpia conciencia? ¿O cómo voy a tener yo una conciencia que discierne claramente la voluntad de Dios? A través del testimonio del Espíritu Santo. ¿Sabe usted lo que es el testimonio del Espíritu Santo? Vea, le explico. Me dice usted: hermano, me han ofrecido dos trabajos. Gloria a Dios, en estos tiempos que le ofrezcan dos trabajos es una gran cosa. Pero no sé por cuál irme. En uno me pagan unos pesitos más que en el otro, pero en unos tengo que trabajar domingo y en el otro no. En unos tengo que salir de la ciudad y en el otro no. Y usted empieza a hacer comparaciones, a ver cuál de los dos es el mejor, y uno tiene pro y contra. Y usted se encuentra en una disyuntiva, no haya cuál de los dos escoger. Entonces le digo, ¿sabe qué? Busque el consejo de Dios. Ajá, voy a buscar el consejo de Dios, ¿y qué va a hacer el Señor? ¿Me va a mandar un email diciéndome, este es el que tienes que escoger? ¿O cómo es eso? ¿Cómo me va a hablar el Señor? Hay mucha gente que todavía no entiende cómo Dios se puede manifestar a su vida. Entonces vengo yo y les digo, por el testimonio del Espíritu Santo, esa palabra que acabamos de leer. A ver, barajémela más despacio, es como es el testimonio del Espíritu. Ok, usted va a tener las dos opciones allá, y usted va a orar por las dos opciones, y se va a llegar delante de la presencia de Dios. Y entonces usted dice, Señor, está esto y eso, tú me has mandado las dos opciones. Eso es obvio, porque Dios le ha dado esas dos oportunidades. Entonces usted va y le dice, Señor, yo tengo que tomar la opción que a ti te parezca mejor para mí. Entonces usted lo pone delante de Dios. Y de repente usted dice, voy a tomar esta opción porque esta es la que me paga más. Y cuando usted va a salir del lugar de oración, usted se siente incómodo. Y usted dice, bueno, voy a agarrar esto, pero me da más plata. Aunque tengo que trabajar los domingos, no voy a poder ir al culto de las 6, ni modo. Voy a tener que ir al culto de la mañana. Pero no importa, no importa, porque es buena plata y yo necesito plata. Me van a entender en la iglesia. Así que yo este es el que voy a escoger. Pero usted sale de ahí y se siente incómodo. Y usted está a punto de tomar el teléfono para agarrar la plaza usted siente hay algo ahí, medio agruras, o hay algo, le da un dolor de cabeza, qué sé yo, algo por dentro que no está bien. El cristiano avisado entonces cuelga el teléfono y se va a meter de nuevo, otra vez al centro de oración, y entonces, ok, Señor, mira, fíjate que no me siento bien. Entonces voy a escoger esta. Está bien, que es la otra opción. Y yo creo que es tu voluntad, Señor, porque con esta no me sentí bien, agarro esta y salgo de ahí con la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Ahí está. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Y usted llega, toma el teléfono con la seguridad que está haciendo lo correcto. Y usted toma el teléfono y dice, este es el lugar en el que Dios me quiere tener. Y usted llama y le contesta a una persona tan amable del otro lado del teléfono. Y le dice, hemos estado esperando tanto su llamada, ya le tenemos su espacio listo, ¿en qué momento puede presentarse? Solo venga a firmar el contrato y el trabajo es suyo. Y uno se siente con una sonrisa y dice, testimonio del Espíritu, esa paz interior que me da haber tomado la decisión correcta es inspirada por el Espíritu Santo. Esa conciencia limpia tiene el testimonio del Espíritu. Si usted y yo no permitimos que pase adelante el Espíritu Santo a nuestra vida y que nos inyecte su antibiótico, vaya a buscar usted el testimonio y no lo va a encontrar por ninguna parte. La bacteria del pecado inhibe el testimonio del Espíritu. La bacteria de la carnalidad, que ya vimos lo que es la carne, inhibe el testimonio del Espíritu. Usted no va a encontrar qué hacer y va a andar por la vida tomando decisiones equivocadas porque no hay nadie que le dé copia. El testimonio del Espíritu, mis queridos hermanos, puesto en palabras simples, es pedirle copia a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, punto número 3. Ya vamos terminando. El hombre así debe procurar tener su conciencia. Dice, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¡Ay, qué duro! La primera tal vez la podemos cubrir, pero la otra dice, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vaya conmigo a Hechos capítulo 24. Versículos del 15 al 16, Hechos 24, 15 al 16. Procuramos tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Desafío para la iglesia, desafío. Hechos 24, 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Ok, ¿cómo va a ser esto del arrebatamiento de la iglesia? Lo hemos platicado ustedes y yo en algunas ocasiones. El arrebatamiento de la iglesia está nada más apartado o reservado para todos aquellos que han confesado su fe en el Señor Jesucristo y su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Esos son los únicos que tienen visa para el arrebatamiento de Jesús. Usted me va a decir, ah, pero qué duro. ¿Y por qué no? ¿Por qué los que no quieren a Jesús no se van? ¿Para qué? Si van a ir a estar con Jesús y no lo quieren, ¿para qué se quieren ir con Jesús? Sencillo, ¿o no? 2 + 2 = 4. Si usted confesó a Jesús como Señor y Salvador, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia se va a ir con Jesús, porque para eso se trata. Los que no quisieron estar con Jesús el resto de la vida, se van a ir al único otro lugar que existe, que se llama el infierno. Ese es el que escogieron. Nuestra meta como cristianos es convencerlos que esa elección es equivocada. Eso es otro tema aparte. Por eso evangelizamos, por eso los diezmos y las ofrendas se invierten en misioneros, en canales de televisión, en medios de comunicación, para que todo esto pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, el que no quiere irse con Cristo se queda. Ahora, el día en el que sea el arrebatamiento de la iglesia, yo pude haber venido acá a los domingos 1000 veces, no acepté a Cristo, no tuve una vida agradable a Dios, y el día que venga la nube por la iglesia, ustedes se van a dar cuenta que solo se van a ir algunos, aquellos que pudieron estar con una limpia conciencia delante de Dios y que aceptaron a Cristo, por supuesto. Entonces, dice Pablo que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, quiero ir con una limpia conciencia. No quiero tardarme mucho en la entrevista de bienvenida al cielo. Y yo voy a entrar ahí y espero que el Señor me diga, ¿sabes qué? Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a recompensar. Pasa a la presencia de tu Señor. Eso es lo que ustedes y yo necesitamos. Entonces, tenemos que tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios. Ahora, volviendo un poquito más a estos eventos horribles que han sucedido en nuestro país, la falta de respeto a la vida y la falta de respeto al ser humano que hemos visto reflejado en ese tipo de muerte sobrepasa los límites de cualquier conciencia. Dice la palabra de Dios que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ser humano y su vida merecen un respeto absoluto. Por eso dice la palabra que solo Dios tiene poder de poder quitar la vida o de volver a dar la vida. Nadie más, ninguno de nosotros puede faltarle al respeto a Dios, faltándole al respeto a la vida de otro ser humano. Por eso nadie puede tomar en sus manos la justicia. Por eso nadie, mucho menos en esas condiciones tan tétricas y tan horribles, como encontraron el cuerpo de este muchacho, lo podemos hacer nosotros, nadie. Si yo respeto a Dios, voy a respetar también a mi prójimo. Y esta conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres, el Señor Jesucristo lo resumió cuando nos dejó 2 mandamientos. Cuando Él dijo, resumo los 10 mandamientos en Dios, amarás al Señor su Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tú. Y al final dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la conciencia limpia delante de Dios. Cuando yo respeto a mi prójimo y respeto también al Señor. Concluyo con esto, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Me encanta cómo a veces el Señor cierra todo con un broche de oro y de repente ya uno está por venirse y ya me voy para a dormir si estoy preparando el mensaje y de repente el Señor me para y me dice, espérate, antes que te vayas, poné los ojitos en este versículo, que esto te va a servir. Y me doy cuenta que es el gran cierre de la palabra de Dios. Efesios 3, 14 al 19 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Saben qué es esto, mis hermanos? La inyección del antibiótico de Dios dentro del cuerpo del hombre. Dice aquí la palabra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿a través de qué? Del Espíritu. ¿Qué dijimos entonces que es el antibiótico que quitará el pecado del alma del hombre y por consecuencia la conciencia? El Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos delante de Dios de rodillas, delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Él viene e inyecta en nosotros ¿el qué? En el hombre interior, el Espíritu, para que una vez entre el Espíritu, habite Cristo por la fe en nuestros corazones, que es nuestro interior, que es el símbolo en la Biblia de la parte más profunda de la gente, a fin de que arraigados y cimentados en amor, podamos ser plenamente capaces de comprender muchas cosas, y entre ellas, al final, llenos de la plenitud de Dios. Cuando usted esté lleno de la plenitud de Dios, ¿cómo cree que será su conciencia? Cuando usted esté lleno de la plenitud de Dios, ¿cuál cree usted que va a ser el fruto que usted dé? Quiero leerles esta parte que no estaba en mi bosquejo. Pero dice que manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5, 19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne, los cinco instintos básicos torcidos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que anden en la carne no heredarán el reino de Dios. Pero, una vez hemos estado de rodillas delante del Padre nuestro Señor Jesucristo, y una vez Él nos ha inyectado en el hombre interior el Espíritu Santo para que habite Cristo por la fe en nosotros y podamos disfrutar de la plenitud de Dios, versículo 22, el fruto del Espíritu será amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley. Su conciencia, entonces, una vez pasada por el filtro de la presencia y la plenitud de Cristo, dará una conciencia limpia con el fruto del Espíritu Santo. Eso es nuestra meta, mis queridos hermanos. Busquemos entonces en el Señor ese antibiótico divino. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo en los que nos has permitido entender cómo opera nuestro interior. En los que nos has permitido aprender, Señor, cómo nuestro interior se mueve y cuáles son las secuelas que el pecado ha dejado en nosotros. Ahora, Señor, a través de estos dos domingos, predicando este mensaje, hemos entendido muchas de nuestras reacciones. Estas suceden cuando nosotros, Señor, somos influenciados por nuestro pasado o por lo que dejamos entrar en nuestra alma. Pero en este momento, Señor, nos vamos a inyectar en el hombre interior a través de nuestro espíritu. A través del Espíritu Santo, perdón. Para que tú puedas, Señor, quitar la bacteria de pecado de nuestra alma. Puedas limpiar nuestra alma para que de ella emane una conciencia limpia. Que tenga la línea entre el bien y el mal puesta en el lugar adecuado, de acuerdo a lo que dice tu palabra. Es necesario, Señor, que tu pueblo crezca. Es necesario que tu pueblo haga la diferencia. Es necesario que vayamos al mundo y demostremos, Señor, que somos diferentes, gobernados por el Espíritu de Dios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doble ahí espiritualmente sus rodillas delante del Señor y pídale que por favor le inyecte ese antibiótico divino. En lo que usted hace eso, yo quiero preguntar si esta noche nos acompaña alguna persona que quisiera también recibir la presencia de Dios en su vida. Esta última parte que acabamos de leer, que es la lista de los frutos de la carne, no le gustan a Dios. Y la única manera de poder filtrar todo eso que hemos hecho en el pecado es a través de recibir al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, y de esa manera iniciar el proceso antibacterial. Una vez entre el Espíritu Santo y se conecte con usted, Él desde adentro hacia afuera empezará a trabajar quitando la bacteria del pecado y permitiendo que el Espíritu Santo gobierne toda su vida, haciendo de usted una nueva criatura. ¿Y eso cómo lo hago?, me puede decir usted. ¿Es una pastilla que me tengo que tomar? ¿A dónde la puedo comprar? No tiene precio alguno, es gratis para usted, a través de una sencilla oración de fe que usted le puede dar a Jesús. A través de esa sencilla oración que usted le puede decir: Señor, ven, pasa a morar a mi vida y haz de mí una nueva criatura, gobierna mi vida, creo en ti como Señor y Salvador. Y ahí sucederán dos cosas, mi querido amigo o amiga. En ese momento el Señor estará firmando su nombre en el libro de la vida y tendrá la visa para irse en ese momento en que Cristo lo venga a traer. Y la otra es que en el tiempo que esté aquí, usted será inyectado con ese antibacterial de Dios para que pueda tener una vida de plenitud con Cristo. Y todo esto con una oración de 20 segundos. Si usted está interesado en hacer en esa oración, yo le puedo acompañar a hacerla. Yo desde aquí, de mi lugar, y usted ahí en su silla. Lo único que necesito es que me haga saber, yo quiero hacer esa oración. Y yo desde aquí le voy a acompañar. Si alguien quiere hacer esa oración, le pido que ahí en su lugar levante su mano y me diga, yo quiero hacerlo. Para que yo pueda desde aquí guiarlo en esa oración. ¿Habrá alguien esta noche que quiere levantarme? Veo su mano levantada. La gloria sea para el Señor. Gracias, hermana. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más, así como nuestra hermana valiente que ha levantado su mano? No importando lo que pase, veo su mano levantada arriba. Gracias. El nombre de Cristo caiga sobre ustedes ahora por siempre. La sangre preciosa de Cristo las libre y las cubra. Y ahora mismo el antibacterial de Cristo puede entrar a su alma. ¿Habrá alguien más que pueda levantar su mano? Veo su mano levantada, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Me encanta que haya unidad en el espíritu en una pareja. Me encanta que haya unidad en el espíritu en un hogar. Me encanta que haya unidad en el espíritu porque Dios reparte cosas maravillosas. Puede bajar su mano, muchas gracias. Habrá alguien más que quiere levantar su mano este día. Veo tu mano levantada. El Señor Jesús empieza un movimiento transformador de adentro hacia afuera. Empieza un movimiento maravilloso en tu vida a partir de hoy. La bacteria del pecado sale y entra el Espíritu de Dios. Un proceso transformador de vidas a partir de hoy. ¿Alguien más que quiere levantar su mano? ¿Alguien más antes de irnos? Tenemos unos dos minutitos nada más. Habrá una mano más levantada antes de que salgamos de acá. Gracias, Señor, por tu misericordia. Las personas que han levantado su mano, yo les pido que por favor ahí en su lugar, los voy a guiar en esta oración, repitan después de mí con voz audible. Y digan, Señor Jesús, perdóname. Reconozco que en algunas cosas he fallado. Pero sé que eres Dios. Sé que viniste hecho hombre. Sé que moriste en la cruz. Y la sangre que derramaste lava mis pecados. Una gota de esa sangre llevaba mi nombre. Gracias, lo hiciste por mí. Has resucitado, estás vivo. Y está sentado a la diestra de Dios. Por eso abro mi corazón hoy y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por dar la vida por mí. Ahora gobiérname. Pero te pido que por favor me ayudes a ser limpio de adentro hacia afuera. Transforma mi alma. Saca de mí lo que no te gusta. Y que esté yo bajo el dominio del Espíritu Santo. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias esta noche por todos los hermanos que pudieron entregar su vida a Cristo, por aquellos que van a ser transformados por tu presencia. Regálales, Señor, esta noche plenitud para que puedan disfrutar la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, para que ellos también puedan saborear, Señor, el vivir con Cristo dentro de sus corazones. Te doy gracias, Señor. Llévanos con todos, llévanos a todos con bien. Cuídanos, protégenos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde.